Cabo Mil Radio 96.3 presenta
Al Cabo Noticias.
El día de ayer, en nuestra sección nacional, le compartimos a usted una nota periodística donde Enrique López Aguilar, coordinador de atención oncológica del Instituto Mexicano del Seguro Social, aseguraba que había un incremento de 46% a 88% en la sobrevida de niñas, niños y adolescentes con cáncer, lo cual él aseguraba que empata a México con países del primer mundo. Pero en lo que fue el primer trimestre de este año, organizaciones civiles pidieron audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues han acompañado en estos últimos años a decenas de niños, niñas y adolescentes que no han recibido sus tratamientos de forma oportuna y completa, a causa del desabasto sostenido de los medicamentos utilizados para tratar el cáncer infantil. Entonces, ¿qué es lo que realmente ocurre detrás de esto? Más bien, ¿qué está sucediendo con el tratamiento del cáncer infantil acá en Los Cabos? Para hablar sobre este tema se encuentra con nosotros el doctor Ramón López, coordinador estatal de atención a la salud de la infancia y adolescencia de la Secretaría de Salud aquí en Baja California Sur. Doctor López, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo le va? Muy buenos días.
Muy buenos días. A la orden.
Gracias, doctor. Para contextualizar un poco a nuestros radioescuchas en el tema del día, hablemos primero, si le parece, de cómo detectar los síntomas y manifestaciones del cáncer infantil. ¿Cuáles son los tipos de cáncer infantil más comunes y de qué manera se puede detectar esta enfermedad?
Ok, mira, existen tres tipos de cánceres, son un poquito más frecuentes. El orden de frecuencia número uno son las leucemias, sobre todo la leucemia linfoblástica aguda es una de las más frecuentes. En el segundo orden son los tumores sólidos, ahí agregamos los que son los retinoblastomas, los osteosarcomas, tumores hepáticos, tumores de riñón, etcétera. Y por último, el sistema nervioso central. Es en ese orden de frecuencia se presentan los cánceres a nivel internacional, nacional, inclusive aquí a nivel estatal. Es donde vemos más mayor incidencia en el tipo de cáncer, en este tipo de la leucemia. ¿Cómo podemos nosotros detectar? Pues existe un cuestionario que aplicamos al usuario con unas preguntas muy sencillas sobre signos y síntomas y cómo podemos nosotros sospechar de un cáncer. Uno de ellos que es importante que debemos de tener en cuenta la ciudadanía es estar al pendiente sobre la fiebre, esta que tiene que ser persistente o recurrente, es decir, que dure varios días y que no sea tratamientos comunes. Es uno de los primeros síntomas que pudiéramos nosotros sospechar en una posibilidad de algo malo que está pasando. Los sangrados frecuentes de nariz o de encías, encías de los dientes puede ser otra manifestación que pudiéramos, no digo que se presentan, pudieran presentarse. Puntos rojos o morados en la piel, lo que conocemos como petequias, moretones sin causa aparente, que pues el niño o la niña o la adolescente de pronto amanecen con moretones sin ninguna justificación, bueno, pues hay que estudiarlos. Dolor generalizado de huesos y articulaciones es otro de las manifestaciones que pudiéramos sospechar. Esas bolitas que se nos presentan en el cuello, en las axilas o en las ingles, sobre todo si son duras, grandes y que no existe un dato de una infección evidente y que no disminuya con antiinflamatorios, pues es algo que puede estar sucediendo, ¿no? Lo que son los ganglios. Crecimiento del hígado y del vaso es otra de las manifestaciones que pudiéramos nosotros sospechar en cáncer. Aquel niño o niña o adolescente que estén pálidos, que se fatiguen constantemente, que estén cansados, que tengan alguna apatía sin ninguna causa aparente, es una manifestación pues para pensar en posibles casos sospechosos de cáncer. Entonces invitar pues a la población que acudan a los centros de salud que tenemos en todo el estado, a acudir a consulta pues y aplicarles este cuestionario. Esta es una de las partes importantes que debemos de aplicar, sobre todo la detección, pues para nosotros en un momento dado pues diagnosticar de manera oportuna y dar un tratamiento oportuno a la niña, niños y adolescentes, y con esta causa pues nosotros disminuir la mortalidad y sobre todo mejorar la sobrevida del paciente. Es importante nosotros detectar a tiempo. Cuando nosotros detectemos a tiempo un caso sospechoso de cáncer, ya después de hacerle todos los estudios y que salga confirmatorio, pues iniciamos un tratamiento de una manera oportuna, pues entonces podemos darle a este niño una esperanza, pues, de que su sobrevida sea una más mejor. Recordar que Baja California Sur es uno de los cuatro estados, aparte de la Ciudad de México, Colima y Guanajuato, que tiene la mejor sobrevida de cáncer. ¿Por qué? Porque, pues bueno, hemos estado nosotros en constante coordinación con los organismos civiles, pues, que aquel paciente que no tenga alguna derechohabiencia alguna, pues que demos el tratamiento de una manera oportuna. No paga ningún tiempo sí. el niño o niña o adolescente que requiere algún tratamiento, afortunadamente, pues no pagan ellos de sus bolsillos.
Doctor, y sobre esto justamente va nuestro tema del día, enfocado específicamente en el tratamiento del cáncer infantil en Los Cabos. Preguntarle, hablando específicamente de lo que sucede aquí en Los Cabos y con las herramientas, tratamientos y medicamentos a los que se tiene acceso actualmente, ¿qué posibilidades de curación tienen los pacientes que padezcan cáncer infantil? ¿Existen hospitales o en dónde brindarles un tratamiento de calidad, sobre todo considerando que es la primera causa de muerte infantil en el mundo, el cáncer infantil?
Claro que sí, por supuesto. Mira, vamos a iniciar. Se hace el diagnóstico, la detección a través del cuestionario que yo te les acabo de mencionar en las unidades de salud. Cuando ya nosotros, a través del cuestionario, exploramos al paciente y hacemos ciertos estudios de laboratorio, nosotros lo referimos a un segundo nivel. En este caso, en el área de Los Cabos, se refiere al Hospital de Cabo San Lucas, al Hospital General, o al Hospital General de San José del Cabo. Lo revisa, según sea el caso, lo puede revisar el servicio de pediatría o el servicio de ortopedia, si sospechamos un niño con osteosarcoma, y ellos hacen una valoración inicial como especialidad. Cuando reúne los requisitos de una sospecha, ya pensando que es posible cáncer, se refiere al área de oncopediatría que se encuentra aquí en la capital del estado, que es el Hospital San María de Salvatierra. Entonces, aquí existe un equipo multidisciplinario, tanto hematólogos, pediatras, como oncólogos pediatras, mis respetos para esta gente que está aquí en el hospital, dan un tratamiento, como digo, hacen un diagnóstico de una manera oportuna y se inicia, en caso de que saliera positivo aquel paciente para cáncer, pues inicia el tratamiento de una manera pues temprana, pues. Y eso es lo que nos da esa pauta, pues, para que la sobrevida del niño o del adolescente pues tenga una mejoría que será de un 70% hacia arriba. Pues por eso insisto, pues, que Baja California Sur es uno de los estados que tienen mejor sobrevida. ¿Por qué? Porque tenemos las instalaciones adecuadas, pues, que es este caso el área de hemato-oncopediatría, que es el hospital cuando viene de la tierra.
Sin embargo, doctor, ¿por qué se tiene esa percepción en la opinión pública de que el tratamiento del cáncer infantil ha sido muy deficiente, sobre todo en esta administración federal?
Pues mira, ahí a nivel nacional yo pienso que cada estado tiene sus higiénes en el manejo de llevar el control del paciente. Yo te hablaría aquí de Baja California Sur, que hasta el día de hoy no se ha quedado ningún paciente sin tratamiento oncológico, cuando menos aquel paciente que no tiene derecho a audiencia, que es la parte que nos corresponde a nosotros. Pues hasta el día de hoy no hemos escuchado de que algún niño o adolescente se retrase su tratamiento por falta del medicamento oncológico.
Doctor, el año pasado, en octubre, el alcalde Oscar Lex aseguraba que para este año el hospital oncológico sería una realidad, con la meta de atender a las personas que se encuentran luchando contra algún tipo de cáncer. ¿Qué tan cerca estamos de lograrlo y en qué condiciones se encuentra también pues todo el proceso para lograrlo?
Pues mira, sería lo ideal, ¿no? Que existiera, que ojalá que en los cinco municipios del estado, ojalá que tuviéramos un área también de oncopediatría, pues para que cada municipio viera a sus pacientes, que a todo dar sería, ¿no? Para todos nosotros, yo ahí daría todas las vibras positivas para el presidente municipal, ¿no? Ese proyecto ambicioso. Tienen la capacidad, quisiera suponer yo, pues para abrir unas instalaciones para el manejo del área de oncopediatría. Existen actualmente oncopediatras en el país. En algún momento dado, pues con algún convenio, pues sí se pudiera, teniendo las instalaciones, se pudiera abrir esa carga de trabajo.
Doctor Ramón López, coordinador estatal de atención a la salud de la infancia y la adolescencia de la Secretaría de Salud, gracias por haber estado con nosotros.
A sus órdenes.
Muy buenos días.
Buenos días.
Esta mañana se encuentra con nosotros también aquí en el estudio y agradecemos por supuesto su participación, Marisa Comella, quien es directora ejecutiva de los Cabos Children's Foundation. Marisa, muy buenos días, gracias por tomarnos la llamada y participar hoy en nuestro tema del día.
Buenos días, gracias a ustedes por invitarnos por acá.
Comentábamos al respecto de todo lo que está en contexto de esta enfermedad y las maneras de tratarlo, también las facilidades de accesibilidad que tiene los pacientes diagnosticados con cáncer infantil. E incluso en abril de este año, la directora regional en el estado del Banco de Tapitas, AC, Adriana Quintana, hacía esa llamada urgente para que el municipio de Los Cabos cuente con un hospital oncológico. ¿Por qué se tiene también la sensación entre toda la ciudadanía de que el tratamiento del cáncer infantil ha sido deficiente en la actual administración, Marisa?
Pues mira, creo que es un tema que ha sido muy sonado a nivel nacional y es un hecho que, pues sí, a nivel nacional ha habido desabasto. Es un tema ya muy conocido y muy polémico. Sin embargo, como en otros casos, Baja California Sur ha sido uno de los estados afortunados en este sentido, en el que no ha faltado medicamento, y esto creo que se debe a dos cosas, ¿no? Primero que nada, no tenemos las poblaciones que tienen, por ejemplo, los hospitales en Guadalajara, en la Ciudad de México, en ciudades donde hay mucha mayor concentración de población, y segundo, tenemos una colaboración verdaderamente envidiable para otros estados entre la Secretaría de Salud del estado de Baja California Sur y sociedad civil. Desde luego, los Cabos Children Foundation está presente en esta colaboración con el gobierno del estado desde 2012. Justamente fuimos parte importante para que esa unidad de la que hablaba el doctor López, que se encuentra en el Hospital Salvatierra, existiera, ¿no? Eso no estaba en los planes, en las políticas públicas de salud del gobierno federal, que un estado como Baja California Sur, que ya era el último sin tener una unidad de hematoncología pediátrica, la tuviera por temas de población. Sin embargo, se abrieron las puertas del Salvatierra y desde entonces esa unidad ha contado con nuestro apoyo, pero también con el apoyo de muchas otras organizaciones de la sociedad civil en la ciudad de La Paz, también de Los Cabos, y que nuestra intención es hacer equipo con lo que ya existe, con el albergue Casa Valentina, que lleva el sistema estatal DIF, con la unidad de hematoncología del Hospital Salvatierra, porque sabemos que la labor tiene que ser en equipo, ¿no? El niño o la niña con cáncer requieren de una atención integral,
claro.
Requieren de muchos servicios para lograr el éxito.
Marisa, con el gusto de saludarla siempre en este espacio. ¿Cómo está? Muy buenos días. Gracias por aceptar la invitación. Marisa, ¿cuál es la incidencia de cáncer infantil que tenemos actualmente aquí en Los Cabos? ¿Cuántos casos están atendiendo por parte de Los Cabos Children Foundation?
Mira, en colaboración con la unidad del Salvatierra, se han atendido de Los Cabos 32 pacientes hasta la fecha, de forma local, diagnosticados y tratados localmente. Y actualmente se encuentran 15 pacientes en tratamiento y 10 pacientes en vigilancia, que siguen yendo de manera recurrente a ver cómo están sus niveles. Pero la verdad es que nos sentimos muy orgullosos de lo que se ha logrado. El estado de Baja California Sur es uno de los 3 estados con mejor niveles de sobrevida, y eso es gracias a que tenemos ahí en el Salvatierra un equipo de altísima capacitación para llevar a cabo los tratamientos, y además todos estos servicios adicionales, como mencionaba hace un momento, el albergue, tenemos una ludoteca que también la lleva una organización de la Ciudad de México, Fundación Marx. En fin, es en verdad un trabajo en equipo para que estas familias puedan tocar la campana, como se dice.
Ramón López, quien es coordinador estatal de atención a la salud de la infancia y la adolescencia de la Secretaría de Salud aquí en el estado, hace un momento daba una estampa, pues honestamente bastante positiva, con respecto a cómo se cuenta con atención médica de calidad en esta administración actualmente aquí en Los Cabos. ¿Considera usted que esto es así o cuáles serían las áreas u otras áreas de oportunidad con las que se podría brindar una mejor atención no solamente a los niños con cáncer, sino también a las familias que viven esta situación y que acompañan en este proceso a los niños?
Pues mira, siempre hay áreas de oportunidad, ¿no? Y desde luego que así como en un momento nosotros empujamos porque en lugar de que los niños de Baja California Sur se atendieran en Sinaloa, se atendieran en nuestro estado, desde luego que, como decía el doctor, que se atendieran en cada en su municipio, pues sería lo ideal, ¿no? Nosotros actualmente, también en colaboración una vez más en equipo con Fundación Teletón, operamos un autobús que va todos los días a llevar a niños de Los Cabos a sus especialidades médicas en La Paz. También ahí colabora el Ayuntamiento de Los Cabos. Uno de esos días van los niños con cáncer, estos 15 pacientes que están actualmente en tratamiento van en este autobús a recibir su tratamiento por allá. Qué mejor sería que no se tuvieran que desplazar, ¿no? Esto siempre va a ser lo mejor, que el niño se separe de su núcleo y de su ambiente lo menos posible, para que eso también contribuya al éxito en su tratamiento.
Si alguna familia tiene la sospecha de que su pequeño tenga síntomas de cáncer, Marisa, ¿cómo se pueden acercar para la fundación? ¿Cómo los apoyan?
Claro que sí, Ana Bárbara. Mira, les voy a dar un teléfono al cual pueden mandar un mensaje de WhatsApp, no solo con síntomas de cáncer, con cualquier tema de salud, situación en la que se encuentren atorados en nuestro sistema de salud, que sin duda es insuficiente para todas las necesidades que tenemos. El teléfono es 624-157-3851. Ahí podemos recibir cualquier solicitud, cualquier pregunta, damos orientación, referencia y, por supuesto, si se requiere también apoyo. Entonces, cualquier síntoma, necesidad, preocupación, 624-157-3851.
Marisa, muchísimas gracias por esta información. Desde luego, congratular, reconocer la labor tan importante que hace Los Cabos Children's Foundation AC y desde luego agradecer esta mañana su presencia en este espacio informativo.
Muchas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de dar a conocer nuestro trabajo en la comunidad. Buen día.
Gracias y buenos días.
Muy buenos días, les saluda Alexis Arriola y para continuar agradecemos a la asociación Los Cabos Children Foundation por ponernos en contacto con grandes personas. Tal es el caso de la mamá de una pequeña que padece de histiocitosis y nos comparte que está a tan solo una quimioterapia para ser dada de alta.
Tengo a mi niña, está tratándose. Te he visto en varios hospitales que he recorrido con mi hija. Te he visto varios casos de varios niñitos que pues la verdad tienen pues ese tipo de padecimientos, mucho cáncer, cáncer en tumores, cáncer en leucemia, de diferentes cánceres. Mi hija empezó con unos ganglios, le hicimos muchos estudios, no me daban un diagnóstico como tal. Ella empezó con un ganglio del lado derecho y de ahí se le extendió por todo el cuello. Yo buscaba mucha atención, viajé a la Ciudad de México, pero la verdad es que no tenían la quimioterapia que mi hija necesitaba, entonces recurrí para acá, y pues la verdad el tratamiento de mi hija sí lo tuvieron, le están dando la quimioterapia que es, gracias a Dios he visto el avance en ella, se reanimó, está muy equipado el salvatierra, y gloria a Dios que ya estamos a una quimio para que puedan dar de alta a mi niña.
También tuvimos la oportunidad de hablar con la madre de un pequeño dado de alta en 2018 por leucemia. Aquí nos comparte su testimonio.
El cáncer infantil sí existe aquí en Los Cabos, lo digo por experiencia hacia mi hijo, que a mi hijo le dio a los 4 años. Cuando a mi hijo se le diagnosticó el cáncer, que hasta la fecha lo siguen apoyando las fundaciones y asociaciones, porque sinceramente del gobierno, en aquel tiempo, el área de oncología no la cubre el gobierno y hasta ahorita desconozco. Pues mi hijo se enfermaba de la gripe, las anginas, consultar pues a las farmacitas, porque sinceramente el hospital también en general no hay medicina, no hay buen servicio, y uno para pronto a las farmacitas o a las similares. Se aliviaba 15 días y luego volvió otra vez y así. El niño yo lo veo muy amarillo y pues muy delgadito. En una de esas lo meto a bañar y lo veo con muchos hematomas, moretes en las rodillas, en los pies, en la pancita. Dije, bueno, esto ya no es normal. Me voy al hospital general. Un pediatra, o sea, me lo dijo así en seco. Lo más probable es que su hijo tiene cáncer, me dijo. Ese día me lo llevan a Salvatierra. ¿Sabe qué dice? Se va a internar y se le va a hacer un estudio que se llama aspirado de médula. Pues sí, resultó que sí salió con cáncer. Ahorita estamos en vigilancia y pues ya está en vigilancia, gracias a Dios. Vamos con el cardiólogo para que le siga dando seguimiento. Pues que tenemos que estarlo monitoreando. Pues pues para que no vaya a haber trombosis pulmonar. Mi hijo se vio muy mal y gracias a ellos y a Dios, pues mi hijo está aquí. Pues él inició a los 4 años exactito y ahorita tiene 12 años él. En el 2018 salió.
Queremos agradecer a estas maravillosas mujeres por atender a nuestro llamado y a sus pequeños guerreros por su enorme valentía. Debo decir que lo que se reproduce aquí es apenas un extracto de lo que fue una plática de más de 40 minutos con cada una. ¿Se imagina usted la historia detrás de cada lucha? A continuación escucharemos a Adriana Quintana, directora regional de la Asociación Civil Banco de Tapitas, quien nos comenta al respecto de su labor.
Soy directora regional de Banco de Tapitas. Nosotros acopiamos tapitas porque con eso nos volvemos un recurso para poder ayudar a las familias y a los niños que padecen de cáncer, desde recién nacidos hasta 21 años. Banco de Tapitas tiene corazones por toda la ciudad. Estamos desde Guerrero Negro hasta Cabo San Lucas. Entonces puedes buscar los corazones que tengan el logotipo de Banco de Tapitas y ahí puedes echar las tapitas. Estas se van por paquetería, las mandamos a Querétaro y a la Ciudad de México. Bueno, pues la recicladora que las recibe se las paga a la fundación. Y de esa manera nosotros obtenemos nuestro recurso. La gente se pregunta siempre qué tipo de tapitas puede donar. Todo lo que sea tapita y sea plástico. Agua, refresco, jabón, suavitel, las tapas de la leche, las tapas del café. Si se te rompió algún tope y te quedó la tapa, le pegas un tijerazo y la haces en 4 partes y la pones. Tapitas de medicamentos. Si es el mismo material, la tapita que lo de abajo y este chiquito, lo pones junto. De gotas de los ojos, del gel antibacterial, el tapón de los sprays y el pivotito. Todo lo que sea plástico, sea tapita, nos sirve. Tenemos siempre abiertas las donaciones de especies. Si pues quieres hacer mandar un regalo, mandarles una despensa, mandarles pediasures, siempre están abiertas las donaciones. Bueno, tenemos una página en Facebook, es Banco de Tapitas AC, Baja California Sur. Por ahí nos puedes mandar un inbox o puedes mandar un correo a Banco de Tapitas BCS, todo con minúsculas, @gmail.com.
Estas fueron las voces de hoy. Mañana pudiera ser la suya. Recuerda que se puede poner en contacto con nosotros porque tenemos un WhatsApp.
Anota y guarda este número en tu WhatsApp. 624-145-7916. Llama y deja tu mensaje de voz para que sea escuchado en Los Cabos. El correo auditivo de Cabo Mil Radio. Cabo Mil Radio. Al Cabo Noticias. El encuentro de nuestra comunidad. Al Cabo Noticias, lunes a viernes,
7:30 a 9 de la mañana.
Cabo Mil Radio, 96.3.